Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este jueves 8 de noviembre comenzamos un nuevo día otoñal. Se presenta la jornada muy parecida a la de ayer. La lluvia nos puede sorprender en algún momento, con lo cual conviene llevar a mano un paraguas, aunque sea de los pequeños, que cabe en cualquier parte. Hoy llegaremos también a los 14 grados en muchos puntos de nuestra región. En estos momentos tenemos 4 grados en la sierra, que es un poco de fresco, 7 en la capital, en Madrid, y 7 en la zona sur, que también es un poco de fresco. Cara al fin de semana largo, porque mañana en la ciudad de Madrid es fiesta de la Almudena, las temperaturas suben un poco, aunque parece que la lluvia nos va a seguir acompañando. Es decir, el panorama es otoñal. Para resumir, un poco de fresco, lluvia. Tras la decisión del Tribunal Supremo de volver a su doctrina tradicional, a la habitual, y que sea el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas y no los bancos, el impuesto de actos jurídicos documentados, el del papel público, porque las hipotecas, cuando uno compra una casa, ya saben ustedes que lleva más impuestos. Depende de si es de transmisiones o el IVA. El presidente del gobierno comparecía ayer sí comparecía en la Moncloa para anunciar un cambio. Claro, se lo han dejado votando en el Tribunal Supremo, un real decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros, que como mañana es fiesta en Madrid, se reúne hoy, de tal forma que sean los bancos los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, o lo que es lo mismo, el cliente va a pagar el impuesto indirectamente, porque el banco, por supuesto, buscará los recursos en el mismo bolsillo, en este caso, ya no del contribuyente, sino de su cliente, pues en las comisiones de aperturas o subiendo los tipos de interés. Dice Sánchez que no se elimina el impuesto, como le pide el PP, porque eso merma los ingresos de las comunidades autónomas. Espera el presidente del gobierno que los bancos no repercutan en los clientes ese impuesto que tienen que pagar ahora las entidades financieras.
Yo creo y espero que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo, en el sentido de que hay bastante oferta.
Los bancos, ya les avanzamos que ya lo han dicho, que si ese coste les viene a ellos, se lo repercutirán al cliente cuando se abra un préstamo hipotecario. Por cierto, hablando del impuesto, en las autonomías ese impuesto está, por ejemplo, en el 1,5% en autonomías como Aragón, en donde gobiernan PSOE y Podemos, y también en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, en Madrid o en Canarias, el 0,75%. Es decir, que este impuesto no lo ha suprimido ningún gobierno, ni autonómico ni no autonómico, desde su creación en el 95 por los gobiernos de Felipe González. El cambio de criterio ha sumido en el caos al Tribunal Supremo. Nadie dimite y el presidente del Tribunal Supremo dice que la culpa es de la ley y que es el legislador el que lo tiene que aclarar. Pues ahora va a quedar muy claro. Van a pagar los bancos indirectamente los clientes. Deja el escaño y deja la política María Dolores de Cospedal, como estaba previsto, con reproches a su partido en ese comunicado que publicaba ayer, porque no reprocha al partido que no la haya defendido, por lo menos dice que un partido que no sabe defenderse de ataques injustos, pues luego no puede ser un lugar donde confíen los ciudadanos. El líder del PP, Casado, respira más aliviado esta mañana, porque suelta este lastre después del escándalo de las grabaciones de Cospedal con Villarejo.
María Dolores de Cospedal ha realizado una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España. Y en su decisión de dejar el escaño en el Congreso de los Diputados, desde el Partido Popular lo que tenemos que decir es que reconocemos y agradecemos su gran labor y sobre todo una decisión que le honra a la hora de decir que no quiere que se instrumentalice su nombre para atacar al Partido Popular.
Por cierto, que en Madrid es noticia una huelga del servicio de recogida de basuras en Madrid capital, que convoca a los sindicatos para el lunes 19 de noviembre ante la negativa de las empresas adjudicatarias a negociar el convenio para 1.700 trabajadores, convenio que terminó en diciembre del año pasado. A esta hora contamos también, al comienzo de Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues víspera de festivo que arranca con el carril busbao cerrado en la A6 en la carretera de La Coruña por la intensa niebla. Hay bancos de niebla que están dificultando la visibilidad a los conductores, por eso está cerrado ese busbao. Y en el resto de vías, precaución también por esos bancos de niebla, pero a esta hora sin incidencias que destacar.
No hay incidencias reseñables ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. A esta hora, más noticias con David Herráez y Ángela Beato. El gobierno dispuesto a agotar la legislatura.
Pedro Sánchez ha reiterado su intención de cumplir la totalidad de su mandato. El presidente se ha mostrado dispuesto a prorrogar los actuales presupuestos, modificando algunas partidas si los independentistas mantienen su postura de no apoyar sus cuentas.
Quim Torra, presidente de la Generalitat, dice no.
Torra ha anunciado que no apoyará los presupuestos como respuesta a los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado sobre el 1 de octubre. En su comparecencia ha señalado que buscará abrir el camino de la mediación exterior.
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, pide al Tribunal Supremo que la absuelva en el caso del referéndum ilegal del 9 de noviembre del 14.
Defiende que sería una manera de acallar a quienes, dice, mercadean con las resoluciones judiciales y demostrar que el alto tribunal es ecuánime. El fiscal solicita mantener la condena de inhabilitación porque Mas sabía que se trataba de una actuación inconstitucional.
Habrá comisión en el Senado sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez.
PSOE, Podemos y los nacionalistas acusan al PP de hacer un uso partidista de la Cámara. La iniciativa del PP para investigar las supuestas irregularidades de este trabajo del presidente ha contado con el apoyo de los 4 senadores de Ciudadanos y de la senadora de Foro.
En España hay un total de 378 asesinatos terroristas sin resolver, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
307 son por acciones de ETA, 34 de yihadistas y 37 de los GRAPO. Los datos forman parte de un informe de la UBT que entregará a la Audiencia Nacional. Según sus cálculos, el número de personas asesinadas en atentados terroristas en España asciende a 1.175.
Los protocolos de seguridad del AVE en Barcelona quedan en entredicho tras una falsa alarma.
Una pasajera llegó a embarcar en un tren en dirección a Madrid con un objeto sospechoso en la maleta que al final resultó ser una hebilla de cinturón en forma de granada de mano. Hoy los Mossos se reúnen con Renfe y Adif para investigar si ha habido alguna negligencia.
Navantia empezará a fabricar corbetas para Arabia Saudí en el mes de enero.
El presidente de SEPI ha dicho en el Congreso que existe la seguridad absoluta de que se ejecutará el contrato de la empresa pública para hacer 5 corbetas para la Armada de Arabia Saudí. La primera empezará a construirse en los astilleros de la Bahía de Cádiz.
3 años de cárcel para Lorenzo Sanz por defraudar Hacienda.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado también al expresidente del Real Madrid al pago de una multa de 1.200.000 euros por ocultar de forma intencionada casi 6 millones de euros a Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2008 y 2009.
Condenados los padres de la niña Nadia por urdir un plan para enriquecerse con la enfermedad de su hija.
La Audiencia de Lleida impone 5 años de cárcel a Fernando Blanco y 3 años y medio a Margarita Garau por estafar más de 400.000 euros en donativos. Los recaudaron en campañas solidarias simulando que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
Recuperado el cadáver de un sexto inmigrante fallecido en las costas de Cádiz.
Era uno de los ocupantes de la patera que naufragó el lunes al chocar contra unas rocas frente a la playa de Caños de Meca. En la embarcación navegaban unos 40 inmigrantes, de los que fueron rescatados con vida 22. Se sigue buscando más desaparecidos.
En Estados Unidos dimite el fiscal general tras las elecciones legislativas.
Jeff Sessions deja su puesto a petición del presidente. La salida del fiscal llega después de un año de difícil relación entre ambos como consecuencia de la investigación del Departamento de Justicia sobre los supuestos vínculos de la campaña de Donald Trump con Rusia.
Y en los deportes, la Champions, Solari debuta con goleada.
El Real Madrid le metió 5 goles en su casa al equipo checo del Victoria Pilsen. Este jueves es el equipo de baloncesto blanco el que tiene compromiso europeo. Los de Lasso se enfrentan al mítico Maccabi en Tel Aviv, un partido que podremos seguir en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Contamos a esta hora, al comienzo del jueves 8 de noviembre, la primera crónica de Madrid. En Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Muy buenos días. Bueno, pues la cita es a las 9 de la mañana en la pasarela peatonal situada en el kilómetro 7 de la 5 de la carretera Extremadura. Allí ha quedado la plana mayor del Partido Popular de Madrid junto a alcaldes populares de varios ayuntamientos del sur, y lo han hecho Loli Jurado para denunciar la instalación de semáforos en ese tramo de entrada a Madrid.
Los semáforos ya se han instalado y ahora solo queda ponerlos en marcha. El Ayuntamiento de Madrid pretende hacer una calle en 11 kilómetros de esta carretera de entrada a Madrid, una de las más afectadas, por cierto, por el tráfico. En la calle, partidarios y detractores. Entre los primeros, los vecinos de la zona, los afectados, los conductores.
Bueno, me supongo que el tráfico lo notará, pero yo creo que los vecinos se merecen una mejor calidad de vida y los ruidos son muy fuertes y las velocidades cada día son mayores. Y entonces, como toda medida, habrá perjudicados y beneficiados. Pero para mí, personalmente, mi balance es positivo.
Fatal, porque nos va a suponer mucho más atasco. O sea, va a ser horrible, como lo hagan, claro.
A mí, personalmente, me viene bien que los pongan. Porque yo vivo por aquí, entonces, a la hora de cruzar y eso, prefiero cruzar por arriba que no por el túnel.
Pero esto va a ser un cacao el día que haya tráfico, no te quiero decir.
Los alcaldes del sur temen que sus vecinos sean los más afectados y estudian ya llevarlo a los tribunales. David Pérez, alcalde de Alcorcón, encabeza la protesta.
Que creo que aquí están afectados y perjudicados 1 millón de habitantes de la zona sur, que no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda clase con esta prepotencia con la que está actuando, sin ningún consenso, sin ponerse en contacto con nosotros, sin hacer ni un solo aporcamiento disuasorio, ni ninguna medida paliativa frente a los problemas que va a provocar esta decisión. Por tanto, espero que seamos muchos los que denunciemos esto y lo paremos. Esos semáforos no pueden ni deben entrar en funcionamiento.
En el Ayuntamiento de la capital, Ciudadanos muestra su apoyo a los afectados y recuerda que hay otras opciones. Begoña Villacís.
Nosotros proponemos que no se pongan semáforos en la A5, sino que se propongan alternativas para que esos vecinos puedan tener más un menú más amplio, ¿no?, para desplazarse a Madrid, para que lo tengan más fácil. Nosotros ponemos facilidades, podemos poner complicaciones, y el Partido Socialista. Y ahora queremos saber qué opción van a tomar los alcaldes que están gobernando estas ciudades, que se van a ver muy afectadas los vecinos con esta decisión gratuita de Hora Madrid.
El primero de los semáforos entrará en funcionamiento entre diciembre y enero, cuando finalice la primera obra. Además, habrá un radar que asegurará que los coches circulen a 50.
Bueno, pues no es el único frente sobre el asfalto que tiene abierto el gobierno municipal de Manuela Carmena. El gobierno regional ha enviado al Ayuntamiento de Madrid un requerimiento oficial para que entregue el informe de Madrid Central antes del próximo lunes. Si no es así, la comunidad recurrirá a los tribunales. Eva Prat.
En una carta dirigida a la alcaldesa Manuela Carmena, el presidente regional Ángel Garrido le ha requerido que le envíe a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del próximo lunes 12 de noviembre, una copia completa del expediente de Madrid Central aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 29 de octubre. Además, también le pide que le mande la nueva ordenanza de movilidad sostenible que aprobó el Pleno Municipal hace un mes. Este requerimiento es el paso previo al recurso que estaría preparando el Gobierno regional para llevar el proyecto de Madrid Central ante los tribunales. Un recurso en el que trabajan ya los servicios jurídicos del Ejecutivo Regional, porque la idea es presentarlo días antes del 30 de noviembre a fin de que los tribunales tengan tiempo de estudiar los argumentos por los que el gobierno de Ángel Garrido exige la suspensión de Madrid Central.
Por su parte, la alcaldesa Carmena dice ver mucho teatro en las críticas contra Madrid Central.
Muchas de las críticas que recibimos no son reales, son teatrales, porque desgraciadamente la contienda política entre los partidos se ha convertido en teatros en los que los protagonistas son verdaderamente personas marionetas que responden a unos argumentarios.
Carmena aboga por alcanzar un pacto político a favor del medio ambiente porque asegura que es un tema de vida o muerte.
No puede utilizarse partidariamente temas que son de vida o muerte. Y este es un tema de vida o muerte. Y hay que plantearlo que no puede ser objeto de partido, no puede ser una reivindicación de un partido contra otro.
Bueno, un inciso, que en todo esto de presentar denuncias y abrir expedientes, quien ha disparado primero ha sido el Ayuntamiento, que ha abierto 3 expedientes, 2 de ellos a la Comunidad de Madrid, después de que sus inspectores localizaran a 50 menores no acompañados que estuvieron alojados durante 4 meses en el Centro de Salud Mental de Hortaleza, una instalación del Gobierno regional que no cuenta con licencia para funcionar como residencia para estos menores. Y seguimos hablando de Madrid Central. La Asamblea celebra hoy un pleno que previsiblemente deparará que la Cámara pida la paralización de Madrid Central gracias a los votos de Partido Popular y de Ciudadanos. José Frutos.
Piden lo mismo, pero en propuestas diferentes. PP y Ciudadanos quieren que la Asamblea tenga un pronunciamiento a favor de la paralización de la aplicación de las restricciones al tráfico contempladas en Madrid Central. La formación naranja aboga por un plan de movilidad para situaciones de alta contaminación ejecutado por el Consorcio Regional de Transportes y con 3 niveles: centro, ciudad y corona metropolitana. También quiere que se flexibilice flexibilicen las restricciones al tráfico contempladas en el plan municipal. El Partido Popular también pide al Ayuntamiento la suspensión de Madrid Central hasta lograr coordinación con el consorcio y también diálogo con los afectados. Quiere que se haga pública asimismo la documentación sobre el impacto de este plan. Un asunto polémico que chocará seguramente con las visiones del Partido Socialista y sobre todo de Podemos. Un pleno en el que además Ciudadanos y el PP reclaman también en diferentes propuestas un pronunciamiento a favor de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Y por si el Ayuntamiento no tuviera suficiente con Madrid Central, ahora se le viene encima una huelga de recogida de basuras que, si nadie lo remedia antes, comenzará el lunes 19 a las 7 de la mañana. Beatriz Marín.
Se ven abocados a la huelga, dicen, porque las empresas adjudicatarias del servicio se niegan a negociar un nuevo convenio colectivo para los próximos 2 años. Javier Ochoa, Comisiones Obreras.
Sí, hay una diferencia económica que está todavía alejada, pero bueno, estamos hablando también de ascensos, estamos hablando de conversión a contratos indefinidos, estamos hablando de días de libre disposición, es decir, que todavía hay bastantes puntos sobre la mesa en los que estamos bastante alejados.
La alcaldesa espera que las empresas entiendan también que hace falta más personal con la implantación de la recogida selectiva de basura. Manuela Carmena.
Estamos convencidos de que las empresas y los sindicatos encontrarán un marco. Estamos implantando la recogida selectiva de los residuos. Eso indica que va a hacer falta más personal y yo creo que en ese marco vamos, yo tengo toda la esperanza. Ha habido otras situaciones y todas las hemos superado. Esperemos que la superemos también esta.
El convenio actual caducó hace casi un año y por eso piden negociar uno nuevo que al menos les mantenga el mismo poder adquisitivo. Si en los próximos días no se acercan posturas, el próximo lunes 19 habrá huelga en la recogida de basura en Madrid.
6 y 17, ahora nos vamos hasta el número 19 del Paseo del General Martínez Campos, un edificio que hace 5 meses se vino abajo cuando se realizaban en él tareas de reforma. Recuerden, 2 personas perdieron allí la vida. Ahora un informe policial al que ha tenido acceso La Razón responsabiliza al jefe de obra de la constructora y al aparejador por el desplome del edificio.
Los acusa en concreto de un defecto en la ejecución de la obra, ya que cedió un muro de carga. El problema no fue la acumulación de escombros en la última planta, tal y como se había barajado hasta ahora, sino que fue un fallo en el pilotaje en uno de los patios. Los pilares que se estaban elevando en uno de ellos no se realizaron de forma correcta. Eso afectó a uno de los muros de carga del edificio, lo que produjo la caída de parte del inmueble.
Además, los responsables de la obra conocían el peligro que se corría, ya que, según el periódico, se intercambiaron correos en los que se advertía de la aparición de grietas en los muros de la zona de los patios, donde se habían abierto 2 ventanas para meter la maquinaria para el pilotaje. En lo que respecta a los 2 fallecidos en el siniestro, en el informe se pone de manifiesto que uno de ellos no trabajaba allí. Era el hermano del jefe de obra de la subcontrata, un fontanero de profesión que había acudido a recoger una caldera. Y los sindicatos de Metro consideran insuficientes las medidas que les ha propuesto la dirección de la empresa para abordar el problema de los grafiteros que actúan en sus instalaciones casi impunemente. Mientras tanto, están atentos a la reunión que la próxima semana va a mantener el delegado del Gobierno con la consejera de Transportes para reforzar la seguridad. Marta Zúñiga.
El delegado del Gobierno insta al Ejecutivo Regional a reforzar la seguridad en el Metro de Madrid tras los recientes episodios de ataques de grafiteros. Considera José Manuel Rodríguez Uribes que el suburbano tiene un servicio de seguridad privada que es competencia del Gobierno autonómico.
Debemos tener en cuenta que es una competencia fundamentalmente de la Comunidad de Madrid y de Metro de Madrid en lo que tiene que ver con estas cuestiones de los grafiteros y las pintadas de los trenes, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí seguramente tendré que pedirles también que hagan un esfuerzo de seguridad, ¿no? Es verdad que si luego eso tiene un mayor recorrido porque hay delitos o hay violencia o hay problemas de orden público serios, pues la Policía Nacional, claro que sí, está también para eso, ¿no? Está fundamentalmente para eso.
La semana próxima el delegado se reunirá con la consejera de Transportes. Rosalía Gonzalo le pedirá como responsable político y de gestión de la seguridad que se ponga a trabajar en colaboración con el Gobierno regional. Entre tanto, los sindicatos piden la dimisión del responsable de seguridad de Metro, Teo Piñuelas, UGT.
No me
nos han dejado otra alternativa que pedir el cese, no solamente del responsable de seguridad, sino de responsable también de la dirección de explotación. Y bueno, y esperemos que no les dé a los grafiteros por continuar pintando el metro, porque evidentemente si no se adoptan medidas, pues van a seguir campando a sus anchas.
El jefe superior de Policía de Madrid, José Manuel Martí, apostilla que los grafiteros han existido siempre, pero que las últimas acciones han traspasado los límites del arte y del riesgo.
Bueno, y hay un colectivo de trabajadores que dice estar dispuesto a llegar hasta los tribunales para defender su convenio. Es la Policía Municipal de Madrid, que de momento se mantiene a la espera de lo que ocurra en la nueva reunión de la mesa sectorial de negociación a la que han sido convocados por carta. Mar García.
La negociación está como hace 4 meses y así explica Francisco José Horcajo, portavoz de CESID. Parece que se va a llegar a la reunión convocada por eso, porque consideran que hay mala fe. Los dos sindicatos mayoritarios de Policía Municipal preparan ya acciones judiciales.
En principio es un contencioso administrativo y penalmente, pues eso ya lo determinarán los servicios jurídicos y plantearlo ya también penalmente. Pero primero vamos a dar este paso, porque ya te digo que desde estas dos centrales sindicales, desde CPRM y CESID Profesional, desde los responsables de los servicios jurídicos de ambas centrales, entendemos que lo tenemos que dar. No ha habido una buena fe negociadora durante estos tiempos.
Y vuelven a pedir a la alcaldesa Manuela Carmena que se haga cargo con las riendas en la negociación.
No va a cambiar nada. La única persona que ahora mismo tenemos fe que pueda cambiar esto es Manuela Carmena, la alcaldesa, que escoja las riendas, como una carta que le mandamos hace ya, creo que una, solicitando lo que cogiera las riendas de la negociación, porque esto es un cachondeo.
Es la posición de CESID y también del colectivo profesional de Policía Municipal.
Y el sindicato de enfermería SATSE Madrid ha iniciado una campaña con la que pretende llevar al Congreso 500.000 de firmas para reclamar una ley de ratios de enfermeros, con el fin de que se reduzca el número de pacientes que atiende cada uno de ellos. Jesús García, secretario general de Acción Sindical de SATSE Madrid.
Nuestros políticos siempre hablan de lista de espera, de plantillas, de jornadas, y nunca hacen caso. Yo sé que es un tema económico, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Creo que tenemos que reforzarlo y potenciarlo.
Y el sindicato CESID denuncia el colapso permanente que a su juicio se ha instalado en las urgencias del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Según aseguran, se debe a la falta de personal, infraestructuras y recursos materiales. La crónica es de Patricia Cristóbal.
Desde el sindicato denuncian que en los últimos años no se ha aumentado la plantilla del hospital, pese a que sí ha crecido notablemente la población a la que da cobertura. Por ello dicen que se ha dado un aumento desproporcionado de los pacientes y que las urgencias están colapsadas durante todo el año. Además, el sindicato asegura que actualmente el hospital supera las recomendaciones de ratios que hace la Asociación Española de Enfermería de Urgencia y Emergencia. En concreto, mientras se aconseja que haya un auxiliar y un enfermero por cada 6 y 4 pacientes, respectivamente, en el Infanta Sofía se dan casos en los que hay un único profesional por cada 11 enfermos, según los datos del sindicato. Los denunciantes añaden que otro problema es la limitación de espacio, que provoca que los usuarios tengan que esperar aglutinados. Así lo explica la delegada del sindicato en el hospital.
La demanda asistencial se ha visto incrementada en los últimos años por el aumento de la población, sufriendo un aumento desproporcionado en muchos casos en la urgencia, y ahora mismo lo que sucede es que ni los medios materiales ni sobre todo los medios humanos son suficientes.
Por su parte, desde la dirección del Hospital Infanta Sofía rechazan que el centro esté desbordado y apuntan que las cifras que ofrece el sindicato pertenecen a un informe que no se corresponde con la actualidad. También ha subrayado que si se ha dado un incremento de pacientes puede deberse a que actualmente estamos en una época con mayor picos de afluencia de usuarios debido al frío.
Y el 112 ha puesto en marcha un sistema pionero de revisión de llamadas con silencios, dirigido a aquellas situaciones de emergencia en las que la persona no se puede comunicar. El año pasado se archivaron 44.000 llamadas de este tipo. María Martínez de Mora.
El nuevo sistema de revisión de llamadas del 112 ofrece ayuda a aquellas personas que se encuentren en una situación de emergencia y no puedan comunicarse. Pedro Royán es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Una vez que el operador ha intentado de manera fallida establecer la comunicación con la persona que está realizando la llamada, este sistema intenta repetidamente establecer una comunicación. Si escucha, si detecta cualquier sonido emitido o equivalente a la voz humana, lo que hace es repescar la llamada y redirigirla al operador.
Casos como, por ejemplo, una agresión o un accidente de tráfico.
Es incapaz de articular palabra. Con este segundo procedimiento sí que se puede dar la condición de que realice cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de comunicación, y lógicamente se repescaría.
El sistema es pionero en toda España y permitirá atender a esas más de 44.000 llamadas con silencios que quedaron archivadas el año pasado.
Seis y 24, revista de prensa. Primeras páginas, Loli Jurado.
Pues encontramos en la primera página del diario ABC la noticia que prácticamente abre hoy todas las portadas. Sánchez saca rédito de las hipotecas. El gobierno aprobará hoy un real decreto para que el banco y no el cliente pague el impuesto hipotecario a partir de ahora. Aprovecha la caótica gestión de la resolución judicial para pedirle al Supremo que reflexione sobre su credibilidad en pleno desafío independentista. Misma noticia en el diario La Razón. Giro populista de Sánchez corrige a los jueces para que la banca pague. Las entidades asumirán el impuesto hipotecario. Los expertos alertan de que la medida encarecerá el crédito. Casado propone eliminar la tasa. El Supremo defiende su actuación tras la injerencia. Diario El País. Sánchez reformará el impuesto de las hipotecas por decreto. El gobierno pide al Supremo además que reflexione y haga autocrítica. La bolsa logra la segunda mayor subida del año tras la decisión del alto tribunal. Las asociaciones de consumidores temen que se encarezcan los préstamos. Comparte portada también con esta noticia otro de los asuntos del día. La alarma ciudadana por el calentamiento se dispara en el sur de Europa. Un 78% de los europeos se muestra preocupado o alarmado por el cambio climático. Y El Mundo. Sánchez se erige en justiciero y golpea a los jueces y a la banca. Enmienda al Tribunal Supremo y obligará por decreto a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Díaz y Echenique dispararon el coste del tributo para el cliente en Andalucía y Aragón, y las entidades financieras recuperan en un solo día el 70% de lo perdido en la bolsa.
Bueno, pues nuestro minuto musical del día nos lleva directamente hasta el año 1970, de la mano de la música, con un día tal como hoy, pero de ese año, nació Diana King, Ángeles Martín.
Bueno, y esta canción que estamos escuchando, I Say a Little Prayer, fue usada, recordamos, para la banda sonora de la película La boda de mi mejor amigo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005. Cuando
sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, ¿cómo va comenzando la jornada? Buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 a la altura de Parla. Densidad circulatoria en la M40 en Vicálvaro hacia la 2 y además a esta hora continúa cerrado el carril Busbau de la A6, carretera de La Coruña, por las intensas nieblas. Así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. La niebla es una de las noticias al comienzo de este día, como nos cuentan, por ejemplo, desde la Dirección General de Tráfico. Está cortado el Busbao de la A6. Este día, nos dicen los del tiempo, se presenta muy parecido al de ayer, con lluvia a ratos. Incluso con nieblas, como estamos contando, a esta hora en algunos puntos, y con temperaturas que no van a superar los 14 grados, un día otoñal. Ahora mismo tenemos 4 grados en la Sierra, 7 en Madrid y en la zona sur. El tiempo parece que va a seguir igual de inestable cara a este fin de semana largo de la Almudena, porque mañana es fiesta en la ciudad de Madrid. Por eso hoy hay Consejo de Ministros. Desde las 6 de la mañana estamos contando noticias. Por ejemplo, que el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, que dice que va a agotar la legislatura, aprobará hoy un real decreto que pretende asegurar que sean los bancos y no los clientes los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Ya saben ustedes lo que va a ocurrir, que indirectamente el cliente pagará el impuesto en alguna de las comisiones o en el tipo de interés que ponga el banco para el préstamo. El presidente del Gobierno comparecía ayer en el Palacio de la Moncloa para anunciar este cambio, que será efectivo desde mañana viernes cuando se publique en su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El anuncio del Gobierno llega después del caos organizado por el Tribunal Supremo, manteniendo la doctrina contra 3 sentencias firmes en las que había resuelto, como ahora quiere el Gobierno, que sea la banca quien pague directamente el impuesto. Ya les digo que indirectamente lo va a pagar el cliente. Varias asociaciones de jueces han pedido la dimisión de Carlos Lesmes, el presidente del Supremo, porque consideran que se ha visto afectado seriamente la imagen de la institución, la imagen, el prestigio y la credibilidad. Lesmes se defiende y echa la culpa a la ley, también tiene parte de razón, que regula el impuesto de las hipotecas, que dice que no es suficientemente clara, era interpretable, como ha quedado bien claro, a favor o en contra de uno o de otro. El caso es que esto lo resuelve el Gobierno, al que le han puesto un balón votando a favor del ciudadano, que no pagará el impuesto, como les digo, directamente. Ya verán ustedes cómo los bancos lo repercuten. De hecho, ya lo han dicho durante las últimas semanas, que si eso ocurría así, iba a acabar pagando el cliente. Dolores de Cospedal deja el escaño en el Congreso, 2 días después de dejar su puesto en la ejecutiva del PP. Ha podido mucho que se teman nuevas grabaciones y presiones internas y externas hasta la publicación de los audios de sus conversaciones en el año 2009 con el excomisario Villarejo, es decir, con un hombre que se movía y mucho en las cloacas del Estado. De Cospedal reconoce que fue un error pedir a su marido que mediara ante el excomisario. Sin duda fue un error, porque ha acabado con su trayectoria política. El líder del PP, Casado, cree que es una decisión que alaba a Cospedal y ha reconocido su trabajo al frente del partido todos estos años. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo del jueves 8 de noviembre, contamos noticias. Algunas más a esta hora con David Herraiz y Ángela Beato. El Gobierno dispuesto a agotar la legislatura.
Pedro Sánchez ha reiterado su intención de cumplir la totalidad de su mandato. El presidente se ha mostrado dispuesto a prorrogar los actuales presupuestos, modificando algunas partidas si los independentistas mantienen su postura de no apoyar las cuentas.
Quim Torra dice no.
El presidente catalán ha anunciado que no apoyará los presupuestos como respuesta a los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre el 1 de octubre. En su comparecencia ha señalado que buscará abrir el camino de la mediación exterior.
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, pide al Tribunal Supremo que le absuelva en el caso del referéndum ilegal del 9 de noviembre del 14.
Defiende que sería una manera de acallar a quienes dice mercadean con las resoluciones judiciales y demostrar que el alto tribunal es ecuánime. El fiscal solicita mantener la condena de inhabilitación porque más sabía que se trataba de una actuación inconstitucional.
Sí, habrá comisión en el Senado sobre la tesis doctoral de Sánchez.
PSOE, Podemos y los nacionalistas acusan al PP de hacer un uso partidista de la Cámara. La iniciativa del PP para investigar las supuestas irregularidades de este trabajo del presidente ha contado con el apoyo de los 4 senadores de Ciudadanos y de la senadora de Foro.
En España hay 378 asesinatos terroristas sin resolver, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
307 son por acciones de ETA, 34 de yihadistas y 37 de los GRAPO. Los datos forman parte de un informe que la AVT entregará a la Audiencia Nacional. Según sus cálculos, el número de personas asesinadas en atentados terroristas en España asciende a 1.175.
Los protocolos de seguridad antiterrorista del AVE en Barcelona quedan en entredicho tras una falsa alarma.
Una pasajera llegó a embarcar en un tren AVE en dirección a Madrid con un objeto sospechoso en la maleta que al final resultó ser una hebilla de cinturón en forma de granada de mano. Hoy los Mossos se reúnen con Renfe y Adif para investigar si ha habido alguna negligencia.
Navantia empezará a fabricar corbetas para Arabia Saudí en el mes de enero.
El presidente de SEPI ha dicho en el Congreso que existe la seguridad absoluta de que se ejecutará el contrato de la empresa pública para hacer 5 corbetas para la Armada de Arabia Saudí. La primera empezará a construirse en los astilleros de la Bahía de Cádiz.
3 años de cárcel para Lorenzo Saz por defraudar Hacienda.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado también al expresidente del Real Madrid al pago de una multa de 1.200.000 euros por ocultar de forma intencionada cerca de 6 millones de euros Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2008 y 2009.
Condenados los padres de Nadia por urdir un plan para enriquecerse con la enfermedad de su hija.
La audiencia de Lleida impone 5 años de cárcel a Fernando Blanco y 3 años y medio a Margarita Garau por estafar más de 400.000 euros en donativos. Los recaudaron en campañas solidarias simulando que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
Recuperado el cadáver de un sexto inmigrante fallecido en la costa de Cádiz.
Era uno de los ocupantes de la patera que naufragó el lunes al chocar contra unas rocas frente a la playa de Caños de Meca. En la embarcación navegaban más de 40 inmigrantes, de los que fueron rescatados con vida 22. Se sigue buscando más desaparecidos.
Dimite el fiscal general de Estados Unidos tras las elecciones legislativas.
Jeff Sessions deja su puesto a petición del presidente. La salida del fiscal llega después de un año de difícil relación entre ambos, como consecuencia de la investigación del Departamento de Justicia sobre la supuesta injerencia de Rusia en la campaña de Donald Trump.
Deportes Champions, Solari debuta con goleada.
El Real Madrid le metió 5 goles en su casa al equipo checo del Victoria Pilsen. Este jueves es el equipo de baloncesto blanco el que tiene compromiso europeo. Los de Lasso se enfrentan al mítico Maccabi en Tel Aviv, un partido que podremos seguir en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Tan mítico como el Maccabi de Tel Aviv es Félix Madero, el enfoque, el primero de la mañana.
A Dolores de Cospedal le gustaba arrancar sus reflexiones con un me partido la cara por España, por el PP, por Castilla-La Mancha. Pero hoy nadie se parte la cara por ella en su partido. Las estrellas nacen y mueren en el universo y también en la política española. Tuvo todo el poder, hoy es memoria de un partido y para algunos de ese mismo partido un mal recuerdo. Y estoy pensando en todos aquellos que se sentían a gusto con la etiqueta de los Sorayos, o sea, los partidarios de Soraya Sáez de Santa María. El adiós de Cospedal a la política estaba cantado y no estoy haciendo faena toro pasado. Sucede que no hay quien pueda soportar y menos superar su presencia en una cinta grabada. Y sucede que nadie puede explicar y menos justificar estar al lado del excomisario Villarejo. En este sentido, lo que vale para Cospedal debería valer para la ministra de Justicia, la señora Delgado. Claro que en el caso que nos ocupa se contaba con la presencia estelar del marido de Cospedal, un zascandil que nadie a esta hora de la mañana sabe muy bien que pintaba en el lío del PP. Y hoy, en este entierro político de quien ya es solo un soplo, un recuerdo del viejo Partido Popular, del que fue todo y esta mañana ya no es nada.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con protestas, Juan Pablo. Alcaldes de algunos de los municipios más importantes del sur de la región van a protestar, se movilizan hoy contra la puesta en marcha de semáforos en la 5. Creen que con la medida sus vecinos se van a ver perjudicados y que van a sufrir grandes atascos cada mañana en la entrada a la ciudad. Lori Jurado.
La cita es a las 9 de la mañana en la pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 7 de la A5 de la carretera de Extremadura. Allí ha quedado la plana mayor del Partido Popular de Madrid junto a alcaldes populares de varios ayuntamientos del sur para denunciar la instalación de semáforos en ese tramo de entrada a Madrid. David Pérez, alcalde de Alcorcón, encabeza la protesta.
Que creo que aquí están afectados y perjudicados 1 millón de habitantes de la zona sur, que no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda clase con esta prepotencia con la que está actuando, sin ningún consenso, sin ponerse en contacto con nosotros, sin hacer ni un solo aporcamiento disuasorio, ni ninguna medida paliativa frente a los problemas que va a provocar esta decisión. Por tanto, espero que seamos muchos los que denunciemos esto y lo paremos. Esos semáforos no pueden ni deben entrar en funcionamiento.
Si el Ayuntamiento de Madrid continúa adelante con su plan, dice, lo llevarán a los tribunales.
Y otro asunto polémico, ya pueden imaginar cuál es. Madrid Central, el Pleno de la Asamblea de Madrid va a debatir y votará hoy dos proposiciones no de ley sobre la gran APR de Partido Popular y Ciudadanos que piden la paralización de este proyecto del gobierno de Manuela Carmena.
Proyecto con el que se restringe al tráfico el centro de la ciudad a partir del 30 de noviembre y sobre el que el presidente regional Ángel Garrido ha iniciado el proceso para llevarlo a los tribunales. En las proposiciones no de ley, Ciudadanos pide la paralización de su entrada en vigor y el PP, por su parte, suspender su aplicación para evitar los efectos negativos sobre la ciudadanía madrileña de su puesta en marcha de manera improvisada e irreflexiva.
Y hoy vivimos una jornada prefestiva aquí en la capital. Comienzan los actos en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena.
Niños de los colegios de la Diócesis de Madrid comienzan esta mañana a las 10 la tradicional ofrenda floral en honor de Santa María la Real de la Almudena, la patrona de Madrid. Como pasados años, se pretende que sea una ofrenda solidaria, por lo que además de las flores, se van a recoger alimentos que serán donados a los comedores sociales que atienden distintas parroquias de Madrid.
Y buscamos ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de nuestra región.
Y comenzamos buscando esas previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Estaremos en Coslada, en el Puerto Seco, que es uno de los más grandes de Europa, porque se presenta la gran plataforma logística de Cruise Ducking del grupo Nacex, una plataforma que supone que la mercancía no llega a colocarse en almacén, solo se prepara y sale a su destino. Sabremos qué supone en cuanto a los empleos para esta comarca. Y en la Universidad de Alcalá de Henares se ha convocado el concurso literario Leer en la Segunda República. El objetivo es promocionar la lectura y la escritura sobre los cambios que tuvieron lugar en la sociedad española durante la Segunda República, sobre todo en materia de alfabetización y de cultura literaria. El certamen está abierto a mayores de 16 años que presenten textos originales e inéditos escritos en lengua castellana, ya sean relatos de ficción, ensayos, crítica literaria o artículos de opinión. La información está en la web uah.es.
Nos vamos también a buscar las previsiones en el sur. Nos vamos hasta allí con Cristina Espina.
En Moraleja del Medio, su ayuntamiento saca los libros a la calle. La biblioteca municipal ha puesto en marcha el proyecto Leyendo Espero, un servicio de extensión bibliotecaria para que la lectura llegue a otros lugares del municipio. Mientras, en San Martín de la Vega, quien rompe paga. Este es el resultado de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana que ha entrado en vigor tras su aprobación en el Pleno. Esta incorpora además diversas novedades, como por ejemplo la restitución del mobiliario urbano que haya sido dañado como consecuencia del vandalismo o, en caso contrario, el pago de su valor, todo al margen de las sanciones dispuestas en la propia normativa.
Agenda del día en el suroeste, María Martínez de Mora.
La reforma del Hospital Universitario de Móstoles continúa. Finaliza una de las fases, la del nuevo área de paritorios y ginecología y la de la quinta planta. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visitará el centro hospitalario esta mañana para comprobar el resultado de esos trabajos. Y en Las Rozas, el ayuntamiento lanza los programas de emprendimiento Startup School y Explorer, dirigidos a jóvenes de entre 18 y 31 años. Y una buena noticia para los vecinos de este municipio, y es que Las Rozas albergará el primer centro Explorer de toda la zona noroeste.
¿Cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal?
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas se suma hoy a las celebraciones por el décimo aniversario del Servicio de Información y Noticias Científicas y lo hace con el coloquio titulado Fake News y Tecnología, que cuestiona si las máquinas dirigen nuestras opiniones. Por su parte, en San Sebastián de los Reyes acogerá esta tarde el Festival Internacional de Cortometrajes de Geocaching, al que se han presentado 80 cortos de 19 países. Entre los finalistas hay trabajos de Estados Unidos, Alemania, Francia o Finlandia. Por otro lado, el Hospital Infanta Sofía va a celebrar unas jornadas sobre la esclerosis múltiple que buscan concienciar y normalizar esta enfermedad entre la ciudadanía. Además, se ha inaugurado una exposición con información sobre esta patología.
Y completamos la agenda del día en la Sierra Pilar Rivera.
Esta semana han dado comienzo las obras de reforma en la antigua casa del conserje de Navacerrada. Se va a habilitar como un nuevo comedor escolar dedicado a la casita de niños de esta localidad. Además, se van a realizar obras en la casa de juventud con una reforma estructural del edificio. El Ayuntamiento de Colmenarejo, por su parte, realiza hasta mañana una campaña sobre la importancia del reciclaje de vidrio. Lo va a hacer en la sala multiusos de la Plaza de la Constitución y bajo el título 10 pasos para atraer clientes a tu comercio. El consistorio en Galapagar acoge hoy y el próximo miércoles 15 este interesante curso con el fin de que los comerciantes sean capaces de incrementar sus ventas.
Más asuntos de Madrid de los periódicos. ¿Por dónde empezamos, Loli Jurado?
Pues comenzamos con las páginas de Madrid que lleva hoy el diario El Mundo. Los semáforos de la A5 alarman al sur. Los alcaldes de Móstoles, Alcorcón, Arroyomolinos y Navalcarnero se rebelan contra la imposición del Ayuntamiento de Madrid. El propio consistorio admite que su entrada en servicio aumentará un 350% los atascos. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, advierte incluso que llevará la medida a los tribunales o liderará protestas en la calle contra la iniciativa de Manuela Carmena. Diario La Razón. Varios correos ya alertaron de grietas en los pilares. El diario La Razón accede al atestado del edificio de Martínez Campos. En el informe policial responsabiliza al jefe de obra de la constructora y al aparejador por el desplome del edificio, ya que cedió un muro de carga. Como adelantó este diario y confirma el documento, uno de los fallecidos no trabajaba en la obra. Diario ABC. Indignación vecinal en Latín. Un edificio situado en el número 13 de la calle Marcelino Castillo, en Los Cármenes, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los residentes y en un foco de delincuencia en la zona. Un hombre de origen dominicano alquila los pisos a ocupas. Los pocos vecinos que quedan en el edificio dicen que la venta de droga y la prostitución están a la orden del día. Al trasiego de gente que acude a comprar drogas se le suma también un servicio de venta en bici para el que usan a menores. Y en el diario El País, 40 menores migrantes y 60 vecinos. Somosierra, el último pueblo de la comunidad antes de entrar en Castilla y León, se prepara para recibir a los jóvenes hacinados en el centro de menores de Hortaleza.
Y ahora tenemos tiempo para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Anoche se cerró la cuarta jornada de Liga de Campeones con la victoria del Real Madrid contra el Victoria Pilsen. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Será el estreno de Solari en la Champions. Es la tercera competición en la que debuta en tan solo una semana y anoche apostó por Courtois en la portería y sentó en el banquillo a Modric, Asensio, Isco y Vinicius. ¿Cómo le fueron las cosas al conjunto blanco? Carlos Rodríguez, buenos días.
Le fue realmente bien. Hola, Rodrigo, buenos días. La verdad es que un partido que hacía tiempo no disfrutaba el Real Madrid, un partido muy tranquilo, muy plácido. Victoria Pilsen 0, Real Madrid 5. Bueno, sin más, el Real Madrid lo único que hizo es plasmar la enorme superioridad y la diferencia tremenda que hay entre el campeón de Europa y un equipo, el de la República Checa, que es un conjunto muy limitado. Y eso que tampoco empezó demasiado bien el equipo de Santi Solari, porque los primeros 20 minutos no fueron buenos. Se mostró algo frágil en defensa. De hecho, incluso los checos tuvieron un disparo a la cruceta. Es verdad que fue un remate en propia portería de Nacho, pero mostraron cierta fragilidad en defensa, cosa que a partir del 0-1, gol de Karim Benzema, el mejor del Real Madrid anoche en la República Checa, cambió, porque con el 0-1 de Benzema el Real Madrid se tranquilizó y empezó a jugar bien al fútbol. En el 23 Casemiro hacia el 0-2, en el 37 Benzema otra vez hacia el 0-3 y antes del descanso Bale hacia el 0-4. Para redondear la cuenta, Toni Kroos en una gran contra en la segunda parte, golazo del alemán hacia el 0-5 definitivo. Vinicius jugó aproximadamente media hora, Solari le va dando minutos poco a poco al brasileño y, como digo, por fin el Real Madrid se encontró con un partido realmente tranquilo, plácido, con goles y con una efectividad que hacía mucho tiempo que no encontraba.
En el otro partido del grupo, CSKA de Moscú 1, Roma 2, y por su parte el Valencia ganaba 3-1 al Young Boys en el grupo H y mantiene vivo el sueño de los octavos de final. Más secuelas de la Liga de Campeones, dos lesiones más en el Atlético de Madrid, los últimos en caer, Lucas Hernández y Josema Jiménez, con sendos problemas musculares que les hará estar entre 2 y 4 semanas fuera del equipo. Hasta 7 jugadores de la primera plantilla han sufrido dolencias parecidas en la última semana, y si Diego Godín no se recupera a tiempo, Simeone no tendrá centrales para recibir el sábado al Athletic de Bilbao. Al menos, el equipo y su estilo salieron fortalecidos de la victoria frente al Borussia Dortmund. Habla Simeone.
Tenemos que seguir por un camino y que no nos van a confundir, que tenemos un camino solo nosotros, que es el trabajo, el encerrarnos, el presionar bien, el atacar bien cuando tenemos espacio, en ser contundentes ofensivamente. Eso es lo que venimos haciendo hace un par de años.
También problemas de lesiones en el Rayo Vallecano, Trejo 3 semanas y Gálvez estará 4 semanas en el dique seco, y molestias además para Cacuta en la cadera que le hacen ser duda para recibir el domingo al Villarreal. Precisamente el equipo amarillo toma parte esta noche de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. A las 7:05, Rapide Viena Villarreal y Kisar Sevilla, y a las 9 de la noche Betis Milan. Y también esta tarde aquí en Butarque, España-Polonia, amistoso de la selección femenina de preparación para el Mundial del año que viene en Francia. Hablamos de baloncesto, quinta jornada de la Liga de Campeones de la FIBA, AEK de Atenas 78, Fuenlabrada 71, en el partido que pudimos ver en directo en La Otra, los madrileños siguen en puestos de clasificación para la siguiente fase, y esta noche, sexta jornada en la Euroliga, el Real Madrid viaja a Israel para medirse al Maccabi. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Es el kilómetro 6 de la Euroliga de baloncesto, con el Real Madrid como invicto junto al CSKA, los dos equipos que todavía no han perdido en la máxima competición continental. Un Real Madrid que ahora mismo está amaneciendo en Tel Aviv, una de las pistas clásicas del básquet europeo. Frente al Maccabi se mide a partir de las 8:05 de la tarde. Sin Tompkins ni Panchar, con jugadores tocados como Felipe o Jul, los dos van a jugar, y con la sensación de que el Madrid es superior ante la escuadra de Neven Espagia, que ha ganado 1 y ha perdido 4. De hecho, 2 de 2 derrotas de momento en la mano de Elías de Tel Aviv. Escuchamos en la previa del partido a uno de los importantes del Real Madrid, Rudy Fernández.
Un partido más de Euroliga, en un campo pues muy complicado. Venimos de ganar en otro campo difícil como es en Kaunas, pero bueno, en Maccabi el año pasado también perdimos allí, así que conscientes de que va a ser un partido duro desde el principio y con ganas de hacerlo bien para poder pues conseguir otra victoria.
Y hoy acabamos escuchando a un campeón del mundo de Moto3, Jorge Martín, primer piloto madrileño en ganar un mundial de motociclismo y que estuvo ayer en Onda Madrid.
Sí, un orgullo, la verdad, encima todo números redondos, 600 victorias, 50 títulos españoles y bueno, primer madrileño. Para mí es un orgullo entrar en esta lista también de pilotos españoles que han conseguido el título, y si eres el primer madrileño, pues es algo que no olvidaré nunca.
La próxima temporada, Jorge Martín tiene plaza asegurada en la parrilla de Moto2.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Un carterista sobre el escenario, y es que el espectáculo Roba como puedas es así. El lugar al que sabes acudirás exprofeso para que te roben el móvil, el reloj, la cartera, y quizás no te duela tanto como cuando el ladrón es Hacienda o tu propio banco. Lo dejaremos en manos del cómico Héctor Mancha, que antes de dedicarse al robo escénico se especializó en cartomagia, magia de cerca, magia de salón, sombras chinescas, mimo, clown e improvisación. Los viernes en los teatros Luchana, nuestra cita con el príncipe de los ladrones.
Un espectáculo de comedias, trucos y muchos, muchos robos, donde te darás cuenta de lo fácil y divertido que resulta robar. Te espero en Roba como pueda y trae la cartera llena.
Música, cultura y compromiso en Mad Women Fest. Artistas por un mundo en igualdad, por apoyar a las mujeres en el arte, un acercamiento al mundo de la creación en femenino. Han sido distintos encuentros y actividades. Pilar Jurado es la directora de un evento que es mucho más que un festival.
Que es mucho más que un festival en el que pretendemos mejorar nuestro mundo utilizando el arte con mayúsculas como herramienta de transformación social.
El evento más importante culmina en un megaconcierto que tendrá lugar mañana viernes en el Madrid Marriott Auditorium Hotel, en el número 400 de la Avenida de Aragón. Las entradas ya están disponibles.
Fran Perea, Amistades Peligrosas, El Chollín, Magic Magno, Tumpac, Lidia, Curro de Candela, el trompetista Manuel Blanco y muchos más actuarán junto a una orquesta sinfónica dirigida por Martín Baez Rubio. Podéis adquirir vuestras entradas en nuestra web, madwomenfest.com. También podéis aportar vuestro granito de arena haciendo vuestra donación a la Fundación Pilar Jurado a través de la Fila Cero.
En días en que la actividad cultural llega a los hoteles de la ciudad con Madrid Hotel Week, visitamos una muestra que mezcla naturaleza y sentimientos, soledad y silencio como forma de escuchar el alma, de vivir el vínculo con la montaña. A través del trabajo de la coreana afincada aquí, Jo Eun, utiliza agua, tierra y pigmentos con alusiones al cosmos en Lobby Art Gallery del Hotel Emperador. ¿Qué pasaría si se nos agotara el amor que nos toca recibir? Eso es lo que le ocurre a Miguel, el último de 26 hermanos, a quien su padre le dice eso de ya no me sale quererte, porque está demasiado cansado de dar cariño a los otros 25 hijos. El argumento de tus otros hijos no te olvidan en el Teatro del Barrio, una comedia negra que aborda una realidad cuando el cariño familiar se agota. Rafa Núñez y Zaira Gómez son los encargados de llevarlo a escena y Juan Vinuesa es el autor y director.
Que no nos odian. Que no nos van a echar de casa, que nos van a dar sitio para comer, para dormir, que también van a cumplir las obligaciones legales que tengan como familias, como padres, pero que no les va a salir darnos ni la más mínima muestra de cariño.
Dice que su guitarra es el punto de partida de todas sus canciones. Porque con ella comenzaron sus primeros acordes cuando era solo una niña. Hablamos de la cantante y compositora madrileña Merche Corisco, a quien veremos actuar esta noche a las 9:30 en Fulanita de Tal.
Sentí amor, sale el arco iris.